En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Estamos en un día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre, que como sabéis recoge todos los que tienen que ver con el final de muchos contratos de temporada. Algunos se alargan hasta octubre porque con todo esto del cambio climático cada vez la campaña de verano empieza antes y termina después. Pero lo cierto es que tenemos en la Comunidad de Madrid 3.674.000 cotizantes y desde hace un año se han sumado 108.000 más, con lo cual quiere decir que son buenas cifras en un mes en el que, como digo, el paro, sin embargo, aumenta, no solamente en toda España, ¿no?, por todo esto del verano, pero es un aumento coyuntural, al igual que es un descenso coyuntural cuando acontece en los meses de mayo y junio. A pesar de todo, reitero lo que te dije cuando comenzábamos la nueva temporada. Septiembre es uno de los meses de mayor contratación en España. Es decir, que no nos engañen los datos que dicen que ha aumentado el número de afiliados y de apuntados a las oficinas de empleo, porque septiembre y enero son los que captan un mayor número de contratos en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 3 de la tarde. ¿Qué te pasa, Iria? ¿Qué no te ha quedado claro de mi intervención, Iria Guzmán?
Buenas tardes, que son las 3 de la tarde, entonces vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde.
¿Y qué he dicho? ¿Que vamos a estar hasta las 3?
Sí.
Pues vámonos. ¿Qué hacemos aquí, Iria?
No lo sé, porque has dicho que hasta las 3 y son las 3 y 3, vámonos.
Bueno, pues tú ya sabes, pero no me hagas gestos, tú coméntalo abiertamente.
Me ha sorprendido.
¿Quieres claramente decir que he metido la pata?
No, porque te lo he dicho con gestos y precisamente no lo había dicho, lo has dicho tú solo que me has preguntado, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué haces esos aspavientos?
No, pero quiero decir que has hecho esos aspavientos porque yo he metido la pata.
Pero porque me ha sorprendido, o sea, es que eso ocurre muy poco.
Claro, porque soy robótico casi, ¿no? O sea,
sí,
soy
pero
tan fiable como un robot.
Somos humanos, nos equivocamos, te ha pasado, pues nada, hasta las 4 de la tarde.
Bueno, pues estaremos hasta las 4, no queda más remedio, yo intentaba escaquearme antes, pero aquí, Iria, que es peor que los jefes de Onda Madrid, está fiscalizando aquí. Parece que es una enviada, una infiltrada
de
las grandes alturas.
Con todo lo que te metes conmigo, Javier Peña, los oyentes de Madrid Trabaja van a realmente pensar que no soy buena persona, ¿eh?
No, tú eres muy buena persona, eso ya te lo digo. Ya solamente el detalle que os marcasteis ayer, Iria y Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña.
Dice de mucho de vosotros. ¿Cómo os voy a llamar malas personas?
Muchas gracias, yo ya me estaba yendo, ¿eh? Porque me habéis dicho que hasta las 3 de la tarde son ya las 3. ¿Qué hacemos aquí?
También te digo, ¿te imaginas? Llega, hace la intro
y se va.
¡Hala!
Hasta las 3, ya son las 3,
hasta la tarde.
Hasta mañana.
Y dejamos a José aquí, pues no sé si entre músicas o sus chistes, que
sí,
tiene muchas ganas de
contar chistes, los tiene preparados.
De contar chistes. Pero yo no me meto tanto con iría, ¿no?
Bueno, algunos días más que otros. Hoy ha tocado, pero no pasa nada.
Pero yo me lo tomo con mucho humor porque
algunos
yo...
días ella también se mete contigo y eso está bien.
Y bueno, yo me meto mucho contigo fuera de antena, que también lo
bueno,
entiendo.
Y en antena también lo te tienes... Yo os pido que os metáis conmigo, ¿no?
Ayer mismo te felicité diciéndote que cumplía año un boomer. O sea, eso ya...
Bueno, yo no me lo tomé a
¿estás
mal.
¿Estás ofendiendo porque... a los boomers?
No, porque yo me siento muy boomer, ya lo hablamos aquí un par de veces.
Pero es que yo boomer no me lo tomo como un insulto.
Una risa, una bromita.
Sí, claro, eso sí. Tenemos que hacer un podcast de esto.
Me encantaría.
Nos lo piden masivamente. Hay manifestaciones en la sede de Onda Madrid de los oyentes pidiendo...
Hoy me ha costado aparcar, ¿eh?
Un podcast de nuestras cosas, de boomers contra Zetas.
Sí, o de Z con boomers.
Por eso, como se llame.
Habría que pensar en nombres.
Bueno, venga, pues mira, a través de nuestras redes sociales nos pueden proponer nombres, ¿no?
Pues lo pueden hacer a través de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja.
O bien a través de Twitter, donde nos pueden encontrar si buscan @MadridTrabajaOM.
Dicho esto, diréis, a nosotros lo que nos interesa es que nos ofrezcáis trabajo, que nosotros no lo ofrecemos, aprovechamos para decirlo. Nosotros solamente informamos de esas oportunidades que generan otras empresas y que nosotros no estamos en el proceso de selección. Empezamos por una oferta de empleo para camareros.
Un restaurante de San Sebastián de los Reyes busca incorporar a 2 camareros para trabajar de manera indefinida y a jornada completa. No es necesario presentar un nivel mínimo de estudios, pero sí estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos y contar con experiencia previa en atención de barra. El salario a percibir será según convenio y valía del candidato.
Y luego tenemos que el Corte Inglés busca dependiente en Madrid Centro.
Para trabajar en la sección de maletas y complementos de viaje, buscan personal con al menos 6 meses de experiencia previa como dependiente y con un nivel de inglés fluido. Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial de 30 horas a la semana y un salario de 1.200 euros brutos al mes más incentivos por objetivos.
Hay trabajo para administrativos de almacén en Mercamadrid.
Para trabajar en el control de stock, picking y gestiones de la trazabilidad de una empresa de frutas, buscan personal con experiencia en el puesto de al menos un año, con conocimientos en office y en posesión del título de FP de Administración y Finanzas o Logística. Ofrecen trabajo estable y el salario a percibir será de 1.750 euros brutos al mes.
Hay oportunidad de trabajo para conductores de tráiler.
Una empresa mayorista de alimentación busca conductores de camiones para reparto de frutas por la Comunidad de Madrid en horario nocturno. Es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo C más E y del CAP de mercancías. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Y luego tenemos una oferta para profesores de matemáticas, de física y de química.
Para impartir clases de apoyo a alumnos de la ESO y de bachillerato de manera indefinida y en turno de tarde en Alcorcón. No solicitan que los candidatos cuenten con experiencia previa y el salario a percibir será según convenio.
Y necesitan logopeda en Valdemoro.
Para acceder a este puesto no es necesario contar con experiencia previa, pero sí estar en posesión del título universitario de grado en logopedia o equivalentes. La persona seleccionada trabajará en la atención a personas con discapacidad de manera indefinida y a jornada parcial. El salario a percibir será según convenio.
Que te interesa cualquiera de estas ofertas, que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de octubre. Hoy no podía estar una de nuestras colaboradoras habituales, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Y vamos a contactar en esta mesa de empleo público que nos va a acompañar. Me hubiera gustado tenerla aquí, cara a cara, pero no ha sido posible. Pero sí la tenemos por teléfono a Elena Moral, que es responsable de CESIR de Administración General de la Comunidad de Madrid. Elena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal estáis?
Pues nada, encantado de saludarte. ¿Qué tal se ha dado el verano? Ya estamos en plena vorágine, ¿verdad?
Sí, 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 hemos retomado el curso.
Bueno, y habéis retomado el curso, ¿con qué asuntos pendientes? Cuéntanos, ¿en qué andáis?
Pues ahora mismo el asunto pendiente es el que comentamos en el último programa, sí. el desarrollo de la carrera profesional. Estamos en plena negociación. empezamos antes de irnos de vacaciones y bueno, pues estamos ahí con documentos e intercambios de propuestas de negociación, mesas de negociación con la Dirección General de la Función Pública y bueno, vamos a ver si culminamos un buen acuerdo que satisfaga a todo el personal laboral y funcionario de la Administración de la Comunidad de Madrid.
Y ahí sí que parece que en principio la comunidad está abierta. Otra cosa es esa negociación, ¿no?, que al final se tiene que dar los tiras y aflojas entre unas claro. partes y otras.
Efectivamente, si no hay disponibilidad, ya la directora general ya nos lo dijo hace muchísimo tiempo que además, y bueno, y la propia consejera, como dije en el anterior programa, cuando tuvimos la reunión, que su compromiso estaba en negociar la carrera, nosotros creímos en sus palabras y desde luego, pues sí, antes del verano, ya te digo, empezamos. Y bueno, a ver, como en toda negociación, pues siempre tenemos puntos de desencuentro, porque es lógico, es claro. decir, la administración tiene una posición, las organizaciones sindicales otra, pero claro. pero bien.
Y defendéis intereses diferentes, lógicamente. O sea,
que... Por supuesto. Claro. Lo que pasa que, bueno, tenemos un estatuto básico del empleado público tenemos ahí en medio la evaluación del desempeño.
Sí.
Y bueno, pues ya veremos cómo hacemos esa medición, que también estaría ahí pendiente de un desarrollo reglamentario también para negociar.
Fíjate que yo, precisamente esa es la parte que me parece un poquito más complicada, ¿no? O sea, la evaluación del desempeño, el que sean criterios medianamente objetivos, que no influya pues muchas veces la relación que alguien pueda tener con su superior, ¿no?
Sí.
Eso... No sé cómo lo vais a hacer, pero vamos.
Pues tienen que ser criterios muy objetivos, es decir, nosotros ya se lo dijimos a la directora, aquí en Madrid ya hay instalado un modelo de carrera profesional, que es la del personal sanitario,
sí.
El personal que está en instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, que bueno, hay mucho de ese personal que se replica y se reproduce en la estructura de personal laboral y funcionario de administración de servicios, es decir, hay categorías sanitarias y categorías no sanitarias, pues no con las funciones propias de un hospital, evidentemente, ni de una atención primaria, pero sí categorías profesionales cuyo requisito de titulación es el mismo. Entonces, claro. bueno, ya hay un modelo inventado. Nosotros hemos partido de ese modelo y, bueno, pues la Administración parte de otro modelo no muy lejano, pero lo que sí tenemos que buscar, desde luego, son puntos objetivos para que la medición para alcanzar ese nivel de carrera profesional no pase por la subjetividad del mando intermedio,
claro.
por así decirlo.
O sea que veo que esa es una de las discrepancias, ¿no? Que en estos momentos, o de los puntos en los que todavía no habéis alcanzado un punto común, en cuanto al dinero, que es otra parte importante dentro de este asunto, ¿ahí hay más acuerdo o no?
Sí, bueno, en el dinero ya sabes que, como os comenté, partimos del fondo que teníamos de los 11.700.000 euros, 10.700.000.
Sí.
que era la consolidación del gasto de los fondos que se pactaban en el Estado y se le dieron a las comunidades autónomas que podían sacarlo. Y bueno, hay un paso importante porque a los bomberos y a los agentes forestales estaban excluidos y bueno, pues la Administración los ha incluido, con lo cual ha tenido que incrementar el fondo. Pero claro, todos sabíamos que ese fondo es un dinero de partida. El trasladar esto ya a un modelo de carrera profesional pues evidentemente supone más coste que desde luego, es decir, ya lo anticipado la Administración, hombre, los costes no son gratuitos y los costes, bueno, pues se pueden diferir en el tiempo. Claro. Es decir, llevamos esperando esto hace muchos años, pues bueno, se puede ver la posibilidad de diferir los costes
claro.
o de hacer pagos programados en el tiempo, es decir, que tampoco nos cerramos a eso, pero bueno, y hay una cosa pues que le hemos dejado muy clara a la Administración, que nosotros entendemos que la evaluación del desempeño es para la progresión de la carrera profesional y en ningún caso para el descuento del complemento.
Claro.
La Administración tiene otras herramientas que se llama expediente disciplinario y las sanciones de empleo y sueldo provocan que te descuentan ya la parte proporcional de todos tus haberes.
Bueno, también te digo una cosa, Elena, está por ver todavía que haya... O sea, quiero decir que alguna cuestión puntual se produce, pero digamos que ese tipo de sanciones no son muy habituales, no solamente en la Administración autonómica, en ninguna Administración.
No, sí, los expedientes disciplinarios, sí. Estos de una falta grave te descuento 105 días, una falta muy grave te descuento 15, sí, 10-3 meses. Lo que no suele haber dentro de nuestra administración es el despido disciplinario.
Ya.
Pero el régimen disciplinario te garantizo yo que funciona.
Sí, vale.
Sí funciona, sí.
Pues me tienes que contar casos, porque no hoy, porque no era la materia, no te quiero meter en un compromiso. Pero en alguna ocasión, porque te digo que desde fuera ya sabes que existe esa imagen de que es muy difícil sancionar a una persona que trabaje dentro de cualquier administración. Ya te digo que esto no es propio solo de la administración autonómica.
Sí, claro.
Y demás. Yo sí que además dimos en algún caso, si no recuerdo mal, un caso en el Ayuntamiento de Coslada, que lo perdió luego el Ayuntamiento. Quiero decir que era un expediente, pero nos enteramos porque acudió la persona afectada a tribunales y lo perdió. O sea, lo perdió sí, el Ayuntamiento, no la persona.
Sí. Lo que pasa es que nosotros, notas de prensa de este calado, no solemos sacar, pero ya te digo yo que algún expediente disciplinario le gana a la administración. Bueno, le gana o no, le hemos ganado a través de nuestros servicios jurídicos.
Sí, claro.
Es decir, porque, en fin, hay expedientes que deben de prosperar y, bueno, pues a lo mejor la sanción está más que encajada con la falta, pero hay otros expedientes disciplinarios que no, y la administración, pues si no hace las cosas bien, los pierden.
Claro.
Pero vamos, ya te digo yo que sí, el régimen disciplinario funciona.
Perfecto.
O se aplica. Sí.
Bueno, Elena, hemos hablado de la carrera profesional, después hay otros puntos que ya lo hablamos la otra vez que tuvimos la oportunidad de tenerte con nosotros. Donde está más difícil, ¿no? Por ejemplo, la reducción a 35 horas de la jornada laboral parece complicado de momento, ¿no?
Pues eso está bastante complicado, pues yo ya lo dije. Es decir, esto no es una medida baladí y cuesta dinero, cuesta mucho, mucho dinero. Entonces, ya nos lo anticiparon y la administración ha decidido invertir el gasto, o sea, invertir el dinero que tiene para la negociación, ha preferido guiarla hacia la carrera profesional.
Uh-huh.
Nosotros pensábamos que Pedro Sánchez nos iba a abrir la puerta,
sí.
Pero no nos ha abierto la puerta. Bueno, ya habéis visto que incluso en la privada les prometieron iban a aplicar la reducción de jornada.
Sí,
sí, sí, pues es que en 37 horas y media está ahora mismo la administración pública de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Entonces, el guiño o el gesto que ha hecho Pedro Sánchez ha sido en el entorno de la privada, que claro, eso también tiene mucho coste. Ya veremos. Sí. Ahí está la patronal para poner sus vetos.
Claro.
Y la Comunidad de Madrid, pues ahora mismo no lo tiene, como ya os comenté, no lo tiene dentro de la lista de tareas pendientes y
bueno,
quiere que el dinero que tiene lo quiere invertir en carrera profesional.
Es que creo que el consejero portavoz de la Comunidad de Madrid lo volvió a reiterar la semana pasada, que no está entre las prioridades, ¿no?
No está entre las prioridades. Está la prioridad de incentivar y conciliar. Y bueno, porque el teletrabajo, por mucho que decían, no, van a quitar el teletrabajo. No, el teletrabajo está ahí, funciona a la perfección. Es decir, y se han buscado medios de conciliación, adaptación de jornada y todas estas cosas. Entonces, el gasto, ¿a dónde? A la carrera. Que
claro.
Es un complemento salarial atractivo para, bueno, y merecido para el conjunto del personal laboral y funcionario.
Bueno, pues Elena, yo supongo que te han contado que hoy vamos a ocuparte toda la hora hablando no solamente de esto, sino de otras cuestiones de la actualidad vinculadas con el empleo público, que queremos también conocer tu posición y sobre todo la posición de CESIF, claro, naturalmente, que es en nombre de quien hablas. Así que Elena, si me permites, tengo que hacer un alto en el camino y vamos enseguida a hablar de otros asuntos.
Genial.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés.
Es un escándalo.
Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y poco a poco se va instaurando la, yo creo que sana costumbre de, digamos, divulgar, de promocionar becas para aquellas personas que quieren opositar a diferentes ámbitos de la administración. Le voy a preguntar a Elena. Elena, ¿a ti qué te parece todas estas becas? Pues que empezaron en la Administración de Justicia y se van extendiendo a otros cuerpos de la administración.
Hombre, a mí todo lo que sea incentivar el empleo y favorecer que los aspirantes puedan participar en procesos selectivos me parece siempre estupendo. Uh-huh. Todos sabemos que preparar ciertos procesos selectivos, ciertas oposiciones, supone un gran coste.
Claro.
Es decir, no sé, yo...
Hombre, y sobre todo gente que tiene que dejar el trabajo para a lo mejor estudiar, si quiere tomárselo.
Claro.
En serio,
es que,
¿no?
Es que incluso hay gente, y yo eso lo he visto en mis compañeros de justicia, incluso se han pedido un año sabático pues para estudiar, porque son de tal envergadura esas oposiciones.
Claro.
Que te tienes que dedicar solo y exclusivamente para una promoción, aún siendo ya funcionario de carrera de la administración,
sí.
Pero incluso para promocionar, el coste económico que supone preparar unas oposiciones. Bueno, ahora mismo hay 200 y pico plazas de bomberos convocados en la Comunidad,
sí,
de Madrid.
Sí,
bueno, el coste de la preparación de una posición de bomberos es altísimo, ¿eh?
Claro.
Entre academias, gimnasios, pruebas de conducción. No sé si alguien me comentaba que costaba 500 euros una clase para conducir un camión. Madre mía,
una clase
para un camión de estos de carácter especial. Dices,
sí,
500
sí.
euros, pero bueno, eso es una barbaridad, claro. Tú quieres invertir en alguien o tú quieres promocionarte dentro de la administración, prepararte una oposición y es un ojo de la cara, es carísimo. Con lo cual,
fíjate,
todo lo que sea incentivar y favorecer a mí me parece bien.
Claro, fíjate que hubo polémica por el coste que tenía la preparación de las oposiciones de jueces, ¿no?
Sí.
Y por lo que dices, casi va a resultar más caro prepararse para
sí,
bombero.
Sí. Sí, sí, yo eché un día cálculos. Te lo digo anecdóticamente,
sí.
Porque claro, pues se tienen que sacar todos los carnés,
claro,
de conducir, pues es que ya prepárate para sacar los carnés de conducir, o sea, todo lo que es un dineral lo que tienes que invertir, ya solamente por el carnet de conducir.
Claro, claro.
Súmale el resto de las pruebas y las aptitudes necesarias que necesitan. Bueno, lo mismo le pasa a la policía, ¿eh?
Claro.
A los cuerpos y fuerzas de seguridad,
sí,
del,
sí,
Estado.
Sí, sí.
Tiene que, es una broma preparar una oposición, sí.
Bueno, pues otra de las oposiciones duras, bastante duras por la materia, por la complejidad y por todas las pruebas, es la de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Sí.
Saludamos a Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, buenas tardes, Elena, ¿cómo estáis?
Pues
Hola, Ana, buenas tardes.
Encantado de saludarte,
igualmente,
Ana, porque además Este proyecto de becas que ha publicado el BOE, esta resolución, es largamente demandada, ¿verdad?, por organizaciones como la tuya.
Sí, nosotros habíamos reivindicado y pedido que se ayudara a los opositores a poder aprobar, porque exige un esfuerzo personal, económico, y tenemos que invertir muchas horas, y la Administración tiene que invertir también en los jóvenes, porque son un activo y hay que darles la oportunidad a que lleguen. No hay que bajar el nivel porque hay que ofrecer el mejor servicio, pero sí que hay que ayudar a la gente a llegar y a que se puedan preparar, como comentaba Elena, con los permisos que se necesitan. Y requiere un entrenamiento y un esfuerzo, y son muchas horas las que claro. tenemos que estudiar. Por eso, tanto desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo como desde FEDECA, lo que pedimos es que dialoguen con nosotros, que cuenten con nosotros y que ayuden a los opositores a través de estas becas para que se puedan dedicar a estudiar.
Bueno,
y para que, porque son muchas horas.
Permíteme, porque quien se ha leído esa publicación en el BOE, aunque nos ha quedado una duda que ahora te preguntaré a ver si tú conoces,
sí.
pero requisitos y todo eso, Iria, cuéntanos.
Bueno, Javier, pues el Ministerio de Trabajo lo primero ha dicho que la cuantía de la beca dependerá de cada convocatoria y se abonará como pago único. Para poder optar a esta ayuda, las personas que bien se preparen la oposición libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Subinspectores Laborales deberán cumplir ciertos requisitos, entre los que encontramos, por ejemplo, no estar cobrando subvenciones para el mismo objeto por parte de entidades públicas o privadas, contar con la ayuda de un centro especializado o preparador de oposiciones y acreditar la concurrencia de su situación socioeconómica y académica, además, obviamente, de cumplir con los requisitos de la convocatoria en sí. Aquellos que finalmente consigan cobrar esa ayuda tendrán también que cumplir con una serie de obligaciones, como por ejemplo consentir que se realicen actuaciones de comprobación para verificar que realmente se están preparando dichas oposiciones, o por ejemplo también estar al corriente de todo pago en Hacienda y la Seguridad Social. A la hora de solicitar la ayuda a quien le interese, pues tendrán prioridad aquellos que hayan superado ejercicios en convocatorias anteriores pero que no hayan aprobado la oposición, los que tengan menor renta de familiar, los que presenten mejor expediente académico y los que se encuentren en alguna situación de violencia de género. Esto es lo que comentaba más o menos el BOE. Lo que se nos ha quedado un poco pendiente es quizás lo que creo que le querías preguntar a Ana, es cuándo se abriría el plazo para
sí.
solicitar la ayuda.
Es que queda un poco confuso, Ana. Yo no sé si tienes idea, porque habla de que como que va a haber resoluciones futuras, pero esto es una cosa un poco extraña, porque otras becas, por ejemplo las de justicia, se publicaban en el BOE y se abría el plazo para inscribirse.
Bueno, el artículo 6 de las bases dice que le corresponderá la instrucción del procedimiento a la Secretaría General del organismo, que luego estará compuesta por una comisión, que estará compuesta por el secretario general, por una persona propuesta por la Subdirección General de Relaciones Institucionales y un secretario. Entonces, esa comisión se ajusta a un funcionamiento y composición de lo que dice la Ley 40/2015, entonces estaremos esperando a que dicte las pautas la Secretaría General. Así que informamos a todos los opositores que guarden copia de las facturas que hay para trasladarse
Exacto.
a Madrid. Por ejemplo, ya ayer empezaron los exámenes orales. Entonces, todos aquellos, como yo, por ejemplo, que me tuve que desplazar desde Zaragoza a ir al examen, pues que si quieren pedir la beca, que guarden todos los gastos que han incurrido, como hoteles o facturas de tren, y,
claro.
y por si acaso pudieran también ayudarles.
Sí, porque al final lo que sí que parece que es una beca más enfocada a subvencionar parte de los gastos, porque me imagino que no todos, de estar con un preparador laboral o en un centro que te ayude a preparar, pero también esos gastos accesorios también son importantes, ¿no?
Claro, porque ahí sí que sale de la factura, y luego también el propio artículo 6 dice cómo se producirá el órgano instructor, que lo lean el artículo y que si tienen alguna duda, pues que se pongan en contacto también con nosotros o con el organismo para que les informen. Porque la resolución será dictada por el organismo, será motivada, se publicará en la forma que se determine la resolución de la convocatoria y luego señala el plazo máximo para resolver, que será de 6 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución por la que se produzca la convocatoria.
Hablábamos cuando concertábamos esta entrevista de lo importante que es este tipo de ayudas, porque permiten algo que a algunas personas les parecerá increíble, pero la posibilidad de estudiar 8, 10 o hasta 12 horas diarias, ¿no?
Sí, porque es que hay veces que tenemos alumnos que están trabajando y es una pena que no puedan ir al mismo ritmo, porque no se puede ir al mismo ritmo. Y hay veces, y tenemos compañeros que han aprobado trabajando, pero requiere un esfuerzo extra y tienen mucho mérito. Claro. Y han aprobado, pero tenemos que ayudarles a todos esos compañeros, porque hay que ayudarles a aprobar, demuestren el conocimiento, no bajando el nivel.
Claro, y sobre todo yo creo que también se permite acceso a lo mejor a familias que económicamente no se lo podrían permitir, ¿no?
Claro, porque
la carrera en la administración no sea solamente de un grupo que de economía solvente, por así decirlo, ¿no?
No, claro que no. Por eso el artículo 4, al señalar los criterios de valoración, y también Iria lo mencionaba, pues se tendrán en cuenta criterios como la renta familiar, como la situación de beneficiario de becas anteriores, el rendimiento académico y demás circunstancias personales, familiares y sociales. Se tiene que ayudar a todo el mundo para que pueda demostrar el conocimiento y para que se pueda elegir a los mejores, pero que tenga oportunidad de llegar a todo,
claro,
el mundo.
Sí, porque has hecho, no me pasa desapercibida, la mención que has hecho a no rebajar, digamos, las exigencias dentro del proceso de selección, que ahí desde FEDECA también estáis intentando que eso sea así, ¿no? Que no se simplifiquen tanto los exámenes, que al final sea, digamos, que no entren necesariamente los mejores.
No, claro, por eso nosotros el 5 de septiembre remitimos un comunicado donde desde FEDECA pedimos que se tengan en cuenta a todas las asociaciones, porque nadie mejor que una asociación conoce su oposición, los diplomáticos, claro, su oposición de diplomáticos, los tecos su oposición de tecos, los inspectores de Hacienda la suya, y que en ningún momento se baje el nivel, porque estamos prestando y tenemos que prestar el mejor servicio a los ciudadanos, y por eso somos recelosos de un examen tipo test que pueda valorar determinadas actitudes, como trabajo en equipo. Eso no se mide en un test, y por eso lo que pedimos es que tengan en cuenta a todas las asociaciones y a FEDECA para que juntos configuremos la mejor forma de acceso a la función pública y que ayudemos también, porque todos tenemos interés en que se preste el mejor servicio.
Hombre, es verdad que el otro día veía yo una información de un medio generalista que nosotros aquí hemos abordado muchas veces, porque para eso somos un medio especializado, sobre la necesidad de cambiar los procesos de acceso a la administración, ¿no? Porque es que tenemos el mismo proceso desde hace más de un siglo, ¿no? Y yo creo que, en fin, yo creo que sí que hay que cambiar, pero claro, manteniendo la calidad, ¿no?
Claro.
El cambio no significa que se baje el listón.
No, por supuesto que no, porque nadie nos meteríamos a operarnos con un médico que no haya acreditado,
claro,
ni con un equipo médico que haya acreditado sus conocimientos. Nadie nos meteríamos a ese quirófano. Entonces, la calidad, por supuesto, que nunca tiene que bajar. Eso tiene que permanecer. Luego, el tipo de examen, pues podemos hablar cómo qué prueba puede ser la mejor. Yo consideramos que la memoria sigue siendo muy importante para acreditar los conocimientos que se tienen que saber de determinadas materias.
Ahí hay debate, pero, Ana, ya lo sabes.
Hay debate, lo sé que hay debate, pero por eso hay las oposiciones. Por ejemplo, la nuestra Inspección de Trabajo, tenemos un examen, una prueba escrita de dos temas a desarrollar, luego hay un examen oral, luego el tercer ejercicio es escrito, el cuarto es un ejercicio práctico de relación y donde ven un caso práctico de muchas infracciones, también tenemos idioma. Y en función del trabajo que se vaya a desempeñar después, no es lo mismo la capacitación y el conocimiento y la materia específica para ser inspector de Hacienda que para ser diplomático, que para ser interventor. La materia es distinta y lo que hay que hacer es especializarnos, ofrecer oportunidades para que todos podamos y puedan estudiar y nunca bajar el nivel.
Mira, voy a aprovechar a preguntarle a Elena, en esto del debate que hay sobre la transformación de los exámenes de acceso. ¿Qué opinas tú, Elena?
Pues nosotros adquirimos un acuerdo con la Administración en el 2021 donde regulamos todo el tema de los procesos selectivos de cara a la convocatoria de los cientos y cientos de procesos selectivos que han salido de estabilización. Y bueno, pues apuntamos bastante sobre todo el tema de la promoción interna, es decir, la promoción interna en los cuerpos de funcionarios, tanto en la Administración General como en la Administración Especial, en algunos casos son bestiales, es decir, se reprueba otra vez al funcionario a través de revisar sus conocimientos del puesto de trabajo que adquirió. Y bueno, pues conseguimos que se especializaran más los procesos selectivos y que ciertas cuestiones, sobre todo en promoción interna, desaparecieran.
Ya.
Y simplificar, sobre todo simplificar. Es decir, muchos cuerpos de administración especial, luego cuando concluyen todo lo que es la fase de oposición, tienen un curso selectivo. Pienso que ese curso selectivo además se les declara funcionarios en prácticas.
Sí.
Y deben de especializar ya lo propio del día a día del puesto de trabajo, porque los conocimientos sobre legislación normativa, bueno, Ana que de eso conoce bastante, que tiene una legislación muy específica en las oposiciones, bueno, pues basta empápate de legislación, pero luego la administración tiene que dar la facilidad para que cuando ese funcionario pasa a estar en situación de prácticas, ese curso selectivo le sirva, no solamente para eliminarle la oposición, es decir, yo creo que hay que sacar mucho más rédito a los procesos selectivos. Lo que hay que hacer es instruirle y adiestrarle en el puesto de trabajo que va a desarrollar.
Claro.
Es decir, que ya es muy específico, no es lo mismo la perspectiva de estudiarte una oposición con 20.000 temas, además legislativos complejos, la Constitución, el Estatuto de no sé qué, no sé cuántos, que luego ya lo que es necesario para que ese funcionario en un futuro preste su servicio y atienda al ciudadano, claro, que es de lo que se trata.
Bueno, ahí también sobre los cursos selectivos podríamos hablar mucho, porque es un poco como lo que hablábamos antes de las sanciones, ¿no? Que
sí,
al final esos cursos selectivos se quedan en un mero trámite. No sé si Ana opinará lo mismo.
Bueno, porque esto no es mero trámite, pero sí que nosotros tenemos también promoción interna.
No falla nadie, o sea, quiero decir que al final lo aprueba todo el mundo. Entonces, eso es un poco extraño.
Bueno, nosotros tenemos promoción interna y entonces tienen que acreditar los conocimientos que no se han examinado en su primer examen. Si tenemos
un alumno de
inspectores laborales, por ejemplo, de la Escala de Seguridad y Salud, entonces tienen que no se van a examinar de prevención de riesgos laborales, pero sí que de laboral y seguridad social, porque no lo tenían en su temario. Luego, los cursos prácticos, pues tienen que ir, como decía Elena, orientado a que el funcionario adquiera esa práctica y pues porque la legislación ya la conoce, pero también forma parte del proceso selectivo. Pudiera ser que si no ha acreditado esa formación y ese conocimiento, pues tiene una valoración y un baremo y que puede ser que no lo supere.
Bueno.
Tenemos que ser muy, muy exigentes con todos cuando damos una plaza de función pública que va a ser para siempre.
Entonces, yo creo que
estamos
de acuerdo.
Y por otro lado, claro, el acceso a la función pública tal como está hoy en día es justo, porque si tú acreditas el conocimiento, Javier, tú apruebas, porque las preguntas no se dicen, el tribunal es imparcial, cumple y se acredita el principio de igualdad, mérito y capacidad. Lo único que sí que es cierto es que hay que ayudar a la gente a llegar.
Claro.
¿Y cómo se le ayuda? A través de estas becas.
De estas becas, que volvemos al origen porque nos hemos desviado un poco con un debate que a mí me parece apasionante
y también, si
os parece, Ana, Elena, haremos algún monográfico sobre esta cuestión porque yo creo que lo merece, ¿no? Aquí le dedicamos unos pocos minutos y es un tema lo suficientemente complejo para que no se pueda abordar en estos minutos, ¿no? Que demos solamente unas pequeñas pinceladas. Pero Ana, yo hace ya que no hablamos contigo, ¿cómo van las cosas en el resto de reivindicaciones con el Ministerio de Trabajo?
Nada, nosotros encantados de seguir hablando contigo y con Elena cuando queráis. Pues seguimos igual, Javier, estamos esperando que
igual que es que nos hacen el caso, ¿no?
Pues parecido, sí. Estamos esperando que llegue el refuerzo y, como comentaba Elena, hay mucha normativa laboral, se está hablando mucho de la reducción de jornada, se está hablando también de nuevas modificaciones laborales, y ahí la inspección jugamos un papel clave para garantizar que las normas se cumplan. Entonces, por mucho que publiques y que avances en el aspecto normativo, si no acompañas con un refuerzo en la organización y en las personas que la formamos, pues no va a servir entonces, bueno, estamos esperando ya recibir noticias de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, que ya se inició en el 2021 y creemos que esperamos que antes de finalizar este año la tengamos.
Perfecto, pues vamos a seguir muy en detalle todos esos avances, y si no hay avances, pues las consecuencias de que no haya avances en contacto con Ana Ercoreca. Así que un placer como siempre, me alegro de que nos reencontremos. Un abrazo.
Yo también, cuidaros mucho y un placer como siempre.
Y diréis, ¿qué ocurre que en un miércoles como el de hoy no nos ofrecéis oportunidades para trabajar dentro de la administración? Me quedo sin aire, pero no me quedo sin las ganas de saludar al concejal de comunicación del Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, Enrique del Olmo. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hemos llamado porque habéis convocado dos bolsas de empleo, una de limpieza y la otra para electricistas, si no me corriges.
Así es. El pasado martes 24 de septiembre se publicaron las bases reguladoras de la creación de dos bolsas de trabajo, una para limpieza de edificios municipales y otra para electricista de servicios múltiples.
Cuando hablamos de bolsas de empleo siempre decimos para vacantes, ¿no? Temporales.
Claro, sería para utilizarlo en caso de que hubiese, pues puede ser una baja o cualquier otra circunstancia en la que podamos utilizar esa bolsa de trabajo para cubrir el puesto que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento.
Claro, digamos que la parte más exigente y más específica es la de electricistas, ¿no? Porque requerís una titulación, por supuesto, como mínimo de FP.
Claro, así es, así lo ponen las bases reguladoras, que necesitaría pues el técnico especialista en electricista o en instalaciones eléctricas y automáticas.
¿Sois conscientes que aquí os va a costar? Porque le está costando a las empresas privadas también.
Sí, sí. Ya llevamos varios días con esto y estamos viendo que nos llegan muchas instancias para la bolsa de trabajo de limpieza y menos para la de electricistas.
De electricistas, claro. Ya digo que no es sorprendente porque incluso las empresas privadas tienen ese problema, que están todos, como se dice vulgarmente, están todos pillados,
sí.
Todos los profesionales. Pues animales, Enrique, ¿qué les ofrecéis en Fuentidueña de Tajo para que se animen aquellos que nos escuchan?
Pues nada, Fuentidueña de Tajo es un municipio pequeño pero con mucha actividad y necesitamos de esos profesionales para que siga continuando la vida en el municipio, todas las actividades, celebraciones, también pues eso, aquellas cosas de mantenimiento, averías y renovación de a diario.
Y que luego yo me imagino que aunque se empiezan por contratos temporales, pues luego habrá posibilidades, porque como pasa en otros ayuntamientos, seguro que en el de Fuentidueña de Tajo habrá algún que otro electricista a puntito de jubilarse.
Claro, así es. O sea, la vida sigue pasando, entonces, pues como todo tiene su ciclo, entonces necesitamos renovar esos trabajadores,
claro,
que en un futuro se jubilarán, necesitamos de nuevos profesionales.
Y el que, como decían antiguamente las madres, tú mete ahí la cabeza, que luego ya conseguirás meter el resto del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Sí. Y un trabajo fijo, eso yo creo que sí que un trabajo fijo en la administración, eso ya sí que me parece que algún electricista que nos esté escuchando lo va a valorar más.
Claro, así es.
Bueno, hasta el 8 de octubre tienen de plazo y les hacéis examen. O sea, tenéis en cuenta los méritos, pero también, bueno, no son exámenes muy complicados, ¿no? Tipo test,
claro,
caso práctico.
Sí. Es un procedimiento de concurso-oposición, por lo que tiene su fase de concurso y su fase de oposición, que será al principio, y eso, que tendrá dos ejercicios, eliminatorio y obligatorios, uh-huh. Y eso, pero es sencillo.
Sencillo. Bueno, pues que se animen, que visiten la página web del Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo, que es donde está todas las bases y donde te podrás inscribir a cualquiera de las dos bolsas, tanto de limpieza de servicios múltiples como de electricista también de servicios múltiples. Pues un placer, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y la Comunidad de Madrid ha incorporado un plan de empleo joven dirigido a los menores de 30 años. Puedes conocer todos los detalles en tu oficina de empleo, pero te adelanto que te van a ayudar a través de las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, a preparar una entrevista de trabajo, a perder el miedo a hablar en público, o te pueden formar en aquellas habilidades personales que demandan las empresas. Y tan solo con acudir a una de las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y registrarte como demandante, porque la Comunidad de Madrid tiene un plan para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado, y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y el lunes te comenté que había sido un fin de semana un poco aciago en cuanto a las oposiciones. Seguida vamos a hablar de las últimas novedades con respecto a la de Radio Televisión Española. Pero también los exámenes de la Guardia Civil, los del sábado se celebraron, los del domingo no. Vamos a saber, si es que ellos lo saben, qué es lo que ocurrió, en contacto con Pedro Carmona, secretario de Comunicación y portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Pedro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte y nos comentabas hace unos días que tampoco teníais mucha idea de lo que había pasado.
Así es, y OGC lo reclamamos urgentemente a la directora general, que qué es lo que había ocurrido el pasado sábado al no celebrarse la posición de acceso a Guardia Civil, ¿no? Ayer se celebró un pleno en el Consejo de la Guardia Civil y las explicaciones de la misma directora general, Mercedes, pues lo que nos llega a decir es que hubo un error en el etiquetado de las cajas, esas cajas que se tomaron en admisión para realizar las pruebas de acceso, y bueno, ha habido un error, y por ello por la Guardia Civil decidió que no se celebrara los exámenes de acceso.
Eso te iba a decir, porque si no leí mal, había exámenes el sábado y exámenes el domingo, y los que se suspendieron fueron los del domingo, ¿no?
Así es, hay exámenes, se dividen en dos días, ¿no? Lo que es la parte teórica de conocimientos. Una cuestión que desde hace ya unos años esta organización viene reclamando a personal que los exámenes se deben de realizar un día para evitar que haya desigualdades y que haya una proporcionalidad a la hora de hacer los exámenes. Y entonces, bueno, lo que sí hemos llegado y tenemos que dar a conocer es que la directora por fin ha accedido a esta petición y para la próxima convocatoria se va a poner el examen los dos, en vez de dos días, pues en un mismo día solo.
Porque hay que recordar, como ocurre con el caso de Televisión Española, que hay opositores que se tienen que desplazar.
Y tienen
que gastarse en hotel, tienen que gastarse en viaje y les haces una faena.
Efectivamente, tras un largo tiempo donde el opositor ha estado esforzándose, estudiando y empleando muchísimo tiempo en preparándose para ese día, se encuentran de que cuando llega el ansiado día, donde tienes todos los nervios y toda la carne en el asador, pues te encuentras que no te vas a poder
examinar. Te dicen que para casa,
¿no? Exactamente. Entonces, pues, bueno, es verdad que los opositores pueden reclamar, pueden recurrir dentro de lo que son las bases de la convocatoria cualquier perjuicio que les haya ocasionado, ¿no? Entonces, pues bueno, es un derecho que tienen, pero siempre tienen que hacerlo de forma individual.
Bueno, en cualquier caso, no sé si habéis pedido responsabilidades, porque claro, es que hay errores y errores, ¿no? Y equivocarse en unas pegatinas al final tienen unas consecuencias terribles.
Así es. Y por ello exigimos responsabilidades, hay una investigación y como hemos dicho, ayer la directora las dio. No sabemos todavía ciertamente si ha sido un error de la empresa que suministra el material para el examen o dentro de la Guardia Civil, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que esto no puede ocurrir, una posición de tal magnitud donde más de 26.000 personas se han presentado a esta convocatoria, a esta oferta de empleo público, donde se ofertan 2.700 plazas y desde luego no puede volver a ocurrir y hay que establecer un día de examen, como venimos reclamando, al igual que también dentro de lo que es el sistema de la oposición, que la prueba, la final, la entrevista personal, pues sea grabada y esté dentro de unas condiciones que puedan hacer al opositor un recurso y un beneficio.
¿Ya hay fecha para el nuevo examen? O sea, para recuperar el examen que no se pudo hacer el domingo.
Los opositores que no se examinaron el pasado domingo ya está confirmado si se van a examinar el 13 de octubre. Y además se han retrasado las pruebas físicas que serán el próximo día 22.
Perfecto. Pues Pedro Carmona, un placer como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier, por darnos voz.
Hasta la próxima. Y nada, en Televisión Española también tenemos novedades sobre el asunto, ¿no?
Pues sí, Javier, ya sabemos.
¿Quieres que te dé tiempo a que te pongas el móvil?
Da igual. Ya conocemos la fecha que se publicó hace unos días. El sábado 2 de noviembre, Radio Televisión Española ha anunciado que renovará por completo este tribunal. Un tribunal que estaba formado por 10 vocales y una secretaria, 5 de ellos elegidos por la dirección de la corporación, que son los que han dimitido, y otros 5 elegidos por sindicatos que han sido inhabilitados. Recordemos lo que ocurrió el pasado domingo. En esa fecha estaba prevista la realización de la oposición para información y contenidos de Radio Televisión Española y finalmente tuvo que ser aplazada por una filtración de hasta el 83% de las preguntas del examen. Muchos de los opositores que ayer se encontraban comenzaron a mostrar... Me cuesta, ¿eh?
Sí.
Comenzaron a mostrar su descontento, algunos por lo que hemos comentado, porque se tenían que haber desplazado hacia Madrid expresamente para el examen, con lo que conlleva de gastos de hoteles y de viajes. De hecho, este mismo lunes se produjeron concentraciones pacíficas en las sedes de Torre España, Prado del Rey y de los centros territoriales para protestar sobre estos hechos. Y lo que se sabe hasta ahora es que se está llevando a cabo una investigación por parte de la policía y habrá también una investigación interna. Lo que ya comentan algunos medios como El Mundo es que todo apunta a que la filtración provino del tribunal establecido para el examen y sucedió el sábado sobre las 10:37 de la noche. Una de las miembros del tribunal fue la que dio la voz de alarma y entonces ya era demasiado tarde para sustituir las preguntas filtradas por las alternativas y no quedaba otra opción que cancelarlo.
Bueno, enseguida le voy a preguntar a Elena, pero antes vamos a recuperar una sección que hemos estrenado esta temporada para conocer ofertas de empleo y cursos que gestionan algunos ayuntamientos de nuestra comunidad. Y nos ocupamos hoy de Boadilla del Monte, que es uno de los ayuntamientos más activos con ese portal que tienen, que se llama Silbo. Tenemos a María Jesús García, concejala de empleo de este ayuntamiento. María Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Pues muy bien y muy contenta de estar con vosotros.
Nosotros también, porque queremos subrayar la labor que hacen ayuntamientos, como en este caso el de Boadilla. Que cuéntanos, ¿qué ofertas tenéis en estos momentos para los oyentes que se acerquen a Silbo?
Bueno, la verdad es que nosotros hacemos un seguimiento muy personalizado de las personas desempleadas que se acercan a nuestro centro de empresa, que es donde tenemos a Silbo. Y bueno, pues nos gusta sobre todo estar con ellos y ver un poco sus currículum, actualizarlos, ponerlos en el mercado. Y también les ayudamos en unas rutas que tenemos del empleo, que son unas píldoras formativas sobre la gestión de inteligencia, taller de búsqueda activa de empleo, y un montón de cosas que así ayudamos al empleo y a fomentar y que la gente esté trabajando, que es el fin de todos, ¿no?
Bueno, pero ¿nos has seleccionado algunas ofertas?
Bueno, ahora mismo tenemos varios convenios con Carrefour y con otras instalaciones que van a abrir en breve, como David Lloyd, que es un gimnasio espectacular que se va a abrir en Boadilla próximamente. Tenemos muchas ofertas en activo, pero nos gustaría más eso, que se acercaran a nosotros y ver personalizar cada demanda, cada demandante con cada oferta.
Bueno, pues María Jesús García, un placer. Hasta pronto, porque os seguiremos llamando a lo largo de toda esta temporada, ¿vale?
Por supuesto, muchas gracias,
Javier. Un abrazo,
Javier.
Hasta luego. Adiós. Bueno, recuperamos la comunicación con Elena Moral, responsable en CESIF de Administración General de la Comunidad de Madrid. Y te quiero preguntar ya para terminar, ¿qué te parece este fin de semana tan aciago para los opositores? Porque ha sido un disgusto para muchas personas.
Pues me parece tremendo. Yo, mira, en la administración en general, nosotros, ¿sabes?, conoces el Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí ya partía de que las organizaciones sindicales ya no participaban en los procesos de selección, con lo cual yo, incluso para nosotros, nos parece hasta bien. Es decir, las organizaciones sindicales sí pueden velar por los procesos, pero intervenir como miembros de los tribunales, bueno, pues
no,
esa toma de decisión la tomó el EBEP, a mí me parece correcta. Y bueno, aquí en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Madrid esas cosas no pasan. Es decir, el tribunal se nombra por sorteo. Hay una dificultad tremenda para nombrar tribunales, pues porque ya sabes los niveles de eventualidad que tenemos. Y entonces, claro, para encontrar un funcionario de carrera, un laboral fijo para cubrir los tribunales, la verdad que la administración se las ha visto y se las ha deseado.
Sí, ¿no?
Pero vamos, se las ha visto y se las ha deseado. En Madrid ahora mismo tiene convocado, pues no sé si la cifra que María José un día de estos me corrija, la directora general, pero yo creo que tenemos más de 200 procesos selectivos convocados. Es decir, ahí pues no sé, tendremos aproximadamente pues como 15.000 plazas ahí en convocatoria.
Sí.
Que bueno, pues yo creo que la Comunidad de Madrid va a cumplir la exigencia que le marca el Estado de toda la estabilización, concluirla el 31 de diciembre del 2024, pero eso no quita, y yo creo que vuestra parte del programa, donde vais a seguir todavía anunciando convocatorias de empleo público, vais a tener para rato.
Sí.
Pues porque sí, claro, porque, a ver, ten en cuenta, Javier, que los procesos de estabilización están cubriendo plazas del 2017, claro, 2018, claro, 2019, 2020, 2021. Pero claro, la administración no es estática.
Y luego te digo una cosa, y Elena, no nos da tiempo porque queda menos de un minuto para llegar a las 4. Está el problema de muchos interinos que no han conseguido estabilizar y que siguen formando parte de la administración, ¿no?
Efectivamente.
Y ese problema de administración, ¿no?
Efectivamente.
Y ese problema queda ahí pendiente porque si no han entrado en este proceso, de momento no hay nada más. Será cuestión de darles alguna otra oportunidad o solución, ¿no?, a este asunto.
Hombre, yo pienso que la administración además ahora está convocando procesos de carácter ordinario y va a tener que seguir convocando, sí, claro, porque Elena, ha habido crecimiento.
Un placer, que nos vamos, que llegan
como
las
siempre,
noticias.
Javier. Hasta igualmente, la próxima. Hasta luego.
Adiós. Y nada, nosotros mañana tendremos a nuestro abogado resolviendo las dudas que nos planteáis y el mundo de las startups. Hasta mañana.